¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Fuerteventura Digital. Hoy vamos a hablar de economía y de turismo. Recientemente visitaba la isla, de la mano de la Cámara de Comercio, el Colegio de Economistas de Las Palmas para presentar un estudio que abordaba de manera central la situación del turismo y en especial la vivienda vacacional. Nos hemos querido interesar por este asunto y tenemos al teléfono para tratarlo a doña Rosa Rodríguez Díaz, que es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. ¿Qué tal, Rosa?
Hola, buenos días.
Encantado de saludarla, Rosa. Simplemente hemos querido tratar con ustedes porque me parece un tema muy interesante. Agradecer también a los compañeros de prensa que nos han facilitado esa separata, un estudio exhaustivo sobre este digamos, sector trascendental en Canarias y en Fuerteventura en especial. Comentaba Juan Jesús Rodríguez Marichal, el presidente, en ese acto de presentación, que habían pedido específicamente que tuviesen estos datos específicos de Fuerteventura. Un poquito, Rosa, explícanos cuál es la motivación de este estudio.
Nosotros en el Colegio de Economistas, y a raíz de que tenemos un decano muy activo, quiso, pues, de alguna forma que el colegio tuviera visibilidad socialmente, en el sentido de que a través de los informes que pudiéramos elaborar sobre la realidad económica de Canarias, estos informes pudieran servir de ayuda para la toma de decisiones relevantes en las instituciones, organismos que tengan que llevarlas a cabo.
Claro, nosotros publicamos desde Fuerteventura Digital un dato que era enormemente llamativo y que durante esa presentación, y está también en los datos del estudio, de que la vivienda vacacional supone un ingreso mayor por parte del turista que el turismo hotelero tradicional. Es decir, si el turista de hotel gasta fuera, creo que ustedes dijeron, 17% fuera del hotel, es un 45-47% por parte del turista de vacacional. Es decir, casi el triple de dinero que se queda fuera en la propia isla por parte del turismo del turista de alquiler vacacional, ¿correcto?
Sí, efectivamente. El turista que se hospeda en una vivienda vacacional gasta un 46% de su gasto total fuera, por ejemplo, en restaurantes, comprando alimentación en los supermercados. También se dedican a hacer compras de otro tipo de bienes y también a actividades de ocio, con lo cual efectivamente gastan con respecto a los turistas que se hospedan en los hoteles, pues bastante más que estos últimos, ¿no? E incluso la oferta extrahotelera, es decir, que además los extrahoteleros, ahora comentaremos, han crecido más en Fuerteventura. También los turistas que se hospedan en otro tipo de ofertas extrahoteleras, ya sean villas, apartamentos, pues gastan un 34% también fuera de este tipo de alojamiento, ¿no?
Para entendernos, hoteleros son los hoteles de toda la vida, extrahoteleros serían apartamentos y esa tercera pata...
No, me gustaría matizar esto. Vale. Nosotros tenemos en Canarias, por la ley, dos tipos de ofertas turísticas agrupadas en hoteles y en extrahoteleros, ¿vale? Los hoteles tienen distintas categorías y dentro de los extrahoteleros se ubican o se encuadran los apartamentos, las villas, los bungalows y las viviendas vacacionales. Estos cuatro conceptos son extrahoteleros. Por eso matizamos, por un lado, lo que es la vivienda vacacional, que es el análisis que hemos hecho mayor profundidad, en este caso para Fuerteventura, respecto del resto de la oferta extrahotelera.
Claro, entonces todos los
datos... Pero todos son extrahoteleros.
Claro, los datos del vacacional sería un apartado dentro del extrahotelero. Vale, pues eso es importante.
Efectivamente.
Es importante matizarlo para que de aquí en adelante nos entienda la audiencia. Comentaba usted, Rosa, hace un segundito, y también lo hacía el día de la presentación, el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho Lemes, una cuestión que no ha pasado desapercibida, y es que ahora que se han de tomar decisiones importantes, pues tener en cuenta la realidad económica de los datos, en este caso del alquiler vacacional. Esto tuvo una reacción, usted lo sabe perfectamente, en Fuerteventura, cuando Antonio Hormiga, presidente de Asufuer, la patronal hotelera aquí en la isla, pues les acusaba a ustedes de no conocer la realidad y de no tener los datos correctos. Entonces, imagino que ustedes lo habrán escuchado y me gustaría saber qué opinan al respecto.
Nuestros datos son oficiales, es decir, tenemos datos del gobierno de Canarias. Los datos de vivienda vacacional los hemos sacado del registro del gobierno de Canarias, es decir, donde tienen registrada vivienda. Eso uh-huh. No tiene menor duda que ese dato es así. Luego, el resto de los datos de, por ejemplo, de ingresos, de los distintos tipos de alojamiento, o de dónde, en qué manos está la propiedad de la vivienda vacacional, son distintas fuentes oficiales del INE, del ISTAC, de encuesta que hace el ISTAC o el INE. Es decir, son datos totalmente oficiales. Yo creo que precisamente el señor Hormiga, sin ni siquiera leerse el estudio, porque el estudio, el apartado este de Fuerteventura no lo habíamos ni siquiera distribuido, pues se permitió hacer afirmaciones gratuitas. Es lo único que puedo concluir claro. Al respecto, porque nuestros datos están totalmente fundamentados. Cada vez. Otra cosa es que los discursos, tanto los de la administración pública como los de algunas subsectores del sector turístico, pues de alguna forma hayan opinado, porque son en este caso solo opiniones vertidas sobre un tema y que yo le recomiendo al señor Miga que se lea el estudio porque son datos fundamentados.
Claro, yo no voy a poner en duda los datos y evidentemente los datos son datos. Pero es verdad que, bueno, no me sé tampoco, yo sé que en inglés se usa mucho el cherry picking, ¿no? Escoges un dato, otro y otro y creas una narrativa, ¿no? No voy a discutir yo la metodología de una doctora en economía, pero sí que a lo mejor es Antonio Hormiga, cada vez que habla sube el pan, y es verdad que es imposible que conociera ese estudio, pero claro, yo creo que también él se basó en lo que le escuchó hablar a ustedes, y a mí me gustaría preguntar por eso, Rosa, porque, como decía, hemos escuchado dos valoraciones. Una es que ahora que se tiene que regular, usted mismo lo acaba de comentar, que se tengan en cuenta los datos reales, ¿no? Es decir, estamos a las puertas de que llegue al Parlamento de Canarias la ley de vivienda turística.
Ya está en debate.
Está registrada y el debate...
La ley ya entró en el Parlamento y ya ha pasado trámites para su debate.
Efectivamente.
Se ha ampliado el plazo para emitir enmiendas porque la plantearon por el procedimiento de urgencia y eso pues de alguna forma impedía al resto de los grupos políticos analizar en profundidad la norma y por ello se amplió el plazo para presentar enmiendas.
Por eso que estamos, lo que decía, que estamos a las puertas de que ese debate comience. Ya está registrada, está dentro y ha comenzado el trámite parlamentario. Con lo cual, lo que comentaba Antonio Hormiga no está exento de cierta lógica. Es decir, oye, pues se presenta este estudio justo cuando se va a tramitar esa ley y se ponen en valor datos positivos de la vivienda vacacional. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, que ahí se puso bastante duro y decían una falta de respeto, que en el estudio se señala que las viviendas vacacionales están todas en los microdestinos. Los microdestinos entiendo que son las localidades turísticas. Y pongo un ejemplo concreto que él decía también, y eso lo conocemos aquí, en Corralejo, que ha sido históricamente un pueblo de pescadores que se ha convertido en una ciudad turística, la gente no tiene dónde vivir. Es decir que, no, como ustedes comentaron, que no afecta la vivienda vacacional a la vivienda habitacional, por así decirlo, pues no se corresponde en ese sentido con la realidad tampoco, Rosa. Yo ahí le tengo que dar la razón a él.
Bueno, yo lo que le digo es que, por ejemplo, el gobierno de Canarias, porque es que estas cosas hay que estudiarlas a fondo, el registro que tiene de viviendas vacacionales, que lo hemos analizado línea a línea, es decir, hemos visto dónde están ubicados y qué tipo de alojamiento era cada línea, y nos hemos encontrado con que el 71,5%, ¿vale?, De los alojamientos registrados por el Gobierno de Canarias en septiembre de 2023 en la isla de Fuerteventura son apartamentos y villas, no viviendas vacacionales. Uh-huh. ¿Vale? El 71,5, eso significa que solo el 28,5 restantes corresponden al concepto extrahotelero de vivienda vacacional. ¿Qué significa esto? Que como un propietario de un apartamento o de una villa solo tenía que hacer una declaración responsable para registrar su propiedad como vivienda vacacional, eso está así. Es decir, que no son viviendas vacacionales en su grueso, sino no, que son apartamentos y villas, y que el Gobierno de Canarias, a la vista de que en el registro figuraban no solo viviendas vacacionales, sino apartamentos y villas, pues no hizo nada para reconducir a esta situación. Uh-huh. Es decir, el Gobierno no tenía que haber permitido que un apartamento se registrara como vivienda vacacional o que una villa se registrara como vivienda vacacional, porque son otros conceptos extrahoteleros. Y esto va contra las leyes que nos hemos dado en Canarias. Pero esto es así. Es decir, el 71,5%, repito, no son viviendas vacacionales de ese registro, sino que son apartamentos y villas que de alguna forma se han reconvertido a viviendas vacacionales. Luego, esto no ha quitado vivienda residencial. Uh-huh. Y además, en el 81% de las viviendas que están en los municipios turísticos están en los microdestinos. En los microdestinos es donde se desarrolla la actividad turística. Otra cosa es que efectivamente no se haya planificado correctamente. Por ejemplo, como yo siempre expongo, si se pretende en un municipio determinado y en un microdestino determinado, de naturaleza turística, evidentemente, construir un hotel, y se pretende que ese hotel tenga una plantilla determinada, lo que no se puede es no planificar en paralelo que esas personas necesitan una vivienda para vivir.
Por supuesto. Creo que...
Pues son otros temas.
Sí, no, ha dado un argumento bastante sólido y bueno, a mí no me importa tampoco entenderlo y rectificarlo. Efectivamente, ese dato que nos da, el 70%, que además comentas una cosa que es interesante y que yo por lo menos no sé si está en el debate, que es el asunto de que esas villas o esos apartamentos que tienen una naturaleza turística estén funcionando como vacacional y que no deberían en base a la norma. Eso yo hasta ese punto yo no lo conocía.
Claro, es que ese es el tema, que se está haciendo una norma fundamentada en la falta de vivienda y en que la vivienda vacacional quita vivienda residencial, cuando además están ubicadas en mayormente el 85,7%, según datos del Gobierno de Canarias, en los municipios turísticos. Claro. En los municipios turísticos se sitúa el 85,7% de las viviendas vacacionales, no en los municipios que no son turísticos.
Claro, pero bueno, la gente que vive y trabaja en las zonas turísticas también tiene que dormir en algún sitio.
El 51% de la población de Fuerteventura está en esos municipios, pero lo que no parece lógico es que se pretenda que esa población viva en un microdestino, que es donde se desarrolla la actividad turística. Es como decir, oiga, los empleados de una industria determinada van a vivir dentro del proceso productivo de esa industria. Pues mire que no, ahí lo que se hace es fabricar pan, por ejemplo.
Ya,
¿no?
Bueno.
Y usted no puede vivir donde se fabrica el pan.
Sí, bueno, claro, pero es verdad que al final pues son ciudades que se han ido transformando en turísticas, como le decía, por poner una diferencia. Caleta de Fuste en Antigua, que es uno de los municipios turísticos importantes, pues sí que se ha planificado, se ha desarrollado de manera turística, pero otros como Corralejo o El Cotillo son pueblos que se han ido extendiendo, han ido creciendo y se han ido reconvirtiendo de manera natural a turística, es decir, no hay una planificación ahí. Pero bueno, un poquito por avanzar y por dar un dato que yo creo que es importante conocerlo, ¿no? Comentaba que están basados en los registros, ¿no? Es decir, para poner en explotación una vivienda vacacional basta con presentar una declaración responsable. Es decir, no hay una autorización posterior, sino que es simplemente con que el propietario comunique que va a ejercer esa actividad. El dato sería, lo leo aquí delante de la separata que ustedes enviaron, en Antigua hay 904, La Oliva 3.065, y en Pájara 944 viviendas vacacionales para un total de 19.950 plazas en Fuerteventura. 19.000, casi 20.000 plazas de las que se han registrado. ¿Podemos conocer o saben el ustedes? Tema. ¿Perdón?
Sí, no, sí, pregúnteme.
Sí, podemos conocer si tenemos en cuenta cuántas se están ejerciendo fuera de del registro, porque hay mucha gente que lo hace así. Y creo que hay una discrepancia también, no lo tengo claro, pero sé que hay gente que ha mirado y que ha visto que en las plataformas Booking, Airbnb, Verbo, se comercializan más viviendas de las que están registradas.
No.
¿No es así?
No. Realmente lo que se entresaca de las plataformas es que hay en el conjunto de Canarias, por ejemplo, unas 46.000 viviendas, ¿vale? Según la encuesta experimental del ISTAC. Uh-huh. Y resulta que ahora aparecen registradas 62.500 viviendas. ¿Y por qué aparecen 62.500 cuando habían unas 46.000 en septiembre de 2023, cuando empezó el gobierno a decir que iba a desarrollar esta ley? En este periodo, hasta octubre de 2024, que es el dato que tenemos, hay 16.000 viviendas más registradas, ¿vale?
Sí.
En el tránsito este que ha pasado, el tiempo este que ha pasado desde que se dijo que se iba a trabajar en la ley. Pero sí, resulta que estas en el grueso, estas viviendas no están en explotación. Sí. No serán las mismas. No serán las mismas.
Claro, no. No le quiero cortar, Rosa, porque yo creo que eso es un dato muy relevante y también está en el debate político. Obviamente, la gente, ante el temor de que se vaya a regular y cerrar la opción de explotar su vivienda en el futuro, pues simplemente la registra y ya está. Esas viviendas no están en explotación. Eso yo creo que está bastante claro. Se ha explicado desde la consejería y los medios de comunicación, creo que también. Esas 16.000 viviendas que sean nuevas, que sean sumado a las estadísticas, no están realmente en explotación. Pero eso no quita a que
y,
bueno,
sí. Y es así, sí, no quita, no, que le iba a dar el dato a Fuerteventura y luego...
Sí,
si
no,
quiere,
por favor, continúa porque me interesan los datos, que es lo que ustedes han hecho,
dato,
sí.
El dato de Fuerteventura, perdón un momento, porque ahora se me fue la... porque claro, yo no tengo memorizado todos los datos, ya me gustaría tener,
sí,
esa cabeza.
4.913 en los municipios turísticos.
No, yo tengo...
Y 7.000 en total, creo.
En 2024, en Fuerteventura, sí, en Fuerteventura son 6.589. Las que están son 8.012 las que están registradas y 6.589 las que están en explotación. Es decir, hay unas 1.400 que no están en explotación.
De acuerdo. Es un volumen importante, son en total, como apuntábamos, unas 30.000 plazas aproximadamente, de una isla que, si no me equivoco, de las hoteleras tendrá unos 70.000 oficiales, que esa también es otra, ¿no? Que es decir, creo que tampoco se conoce el dato real, y creo que el gobierno de Canarias ahí tenía un pequeño desfase entre actualizar también sus propios registros de plazas hoteleras, que tampoco se conoce, sí, habiendo como
claro,
hay...
Claro, pero sobre todo también es muy importante el hecho de que en Canarias ha caído como consecuencia, hay muchas razones, ¿no? Pero lo que es la oferta extrahotelera tradicional, se ha ido una parte importante reconvirtiendo en residencias, en viviendas residenciales, que eso también va contra la ley, la residencialización, uh-huh, y otra parte se ha reconvertido en vivienda vacacional. Entonces, esto también es otro dato significativo a tener en cuenta, porque,
sí, sin duda,
porque se han perdido muchas plazas de lo que sería la oferta tradicional, que, por ejemplo, en el conjunto de Canarias, el neto, si consideramos viviendas vacacionales o plazas de viviendas vacacionales nuevas, ¿no? Más, menos pérdida de plazas de extrahoteleros, resulta que el incremento son 25.500, ¿vale? Y de esas 25.500, el grueso se lo lleva a Tenerife, es decir, que luego también tenemos que tener en cuenta que por islas todo va cambiando. Y Fuerteventura también en ese diferencial de plaza También es la isla que más incrementa su oferta extrahotelera. En Fuerteventura, por ejemplo, en un plazo de aproximadamente 14, 15 años, ha incrementado su oferta, si no recuerdo mal, en un 52%, y se lo confirmo, en este momento no, ha incrementado su oferta en un 52%, sí, no me equivoqué, casi en un 53%, su oferta extrahotelera, mientras que la oferta hotelera ha incrementado en un 11%. ¿Esto qué significa? Pues que de alguna manera los turistas tienen una tendencia a hospedarse en la extrahotelera, una tendencia creciente. Los hoteles también han incrementado, pero ha incrementado proporcionalmente más lo que es la oferta extrahotelera.
Sí.
Y esto hay que tenerlo en cuenta. Si el mercado, las preferencias de los turistas son en estos momentos la de alojarse en una oferta extrahotelera y entre ellos en las viviendas vacacionales, lo que no se puede es ir contracorriente, ¿me entiendes? Hay que intentar tener la oferta que el cliente quiere, en este caso que el turista quiere. Y aún así, a pesar de este incremento, la oferta hotelera sigue representando en Fuerteventura el 58% frente a la extrahotelera, al conjunto de la extrahotelera, que representa un 42,3%.
La extrahotelera es un poquito menos de la mitad, ¿no?
Inferior a la hotelera, sí.
Hay un dato que me gustaría comentar con usted, porque me llamó muchísimo la atención. A nosotros los periodistas, y a mí especialmente, siempre me ha interesado la demografía. Yo soy de aquí, de Fuerteventura, y esto ha crecido de una manera que ha sido, pues muchas veces, bueno, ha sido asumible, porque los mayores lo hemos conseguido, pero con datos realmente muy llamativos, ¿no? En La Oliva ustedes dan un dato un poquito inferior, pero ha habido momentos del registro de residentes que eran menores los nacionales que los extranjeros. En este caso ustedes dan un 48% de extranjeros, un poquitito menos de la mitad, pero me llama muchísimo la atención que han ofrecido un dato que no conocíamos o que yo nunca había visto, y quería preguntarle sobre el tema, que es los de origen canario y los de origen nacional separados, porque siempre la estadística que ha dado el INE son de nacionales y extranjeros, pero en este caso ustedes dan el dato de los canarios, y es muy interesante.
Sí, sí. Por ejemplo, si hablamos de los tres municipios turísticos, resulta que de los residentes en estos municipios turísticos, solo el 32% están nacidos en Canarias, en el promedio, ¿vale? Porque si luego lo miramos municipio a municipio, en la Antigua es el 18,9 menor, en la Oliva el 27,3, y el que más canarios tiene viviendo en el municipio turístico es Pájara. Fíjate. Pájara. La Antigua, el 64,7% de los residentes en Antigua son extranjeros, nacidos en el extranjero.
Pero, ¿y dónde
en La Oliva el
¿De dónde salen esos datos, Rosa? Porque claro,
estos son datos del INE, todos nuestros datos son oficiales.
Pues fíjese que yo lo había intentado buscar en algún momento y no conseguía encontrar la parte de los nacimientos, ¿no? Sí te diferenciaba nacionales y extranjeros, pero el hecho de que, de que hayan nacido, de saber los que son nacidos en las islas, porque después también es verdad que hay mucha gente que aquí en la isla de Fuerteventura viene de otras islas también. Entonces, los majoreros serían muchísimos menos, ¿no?
Lo que les estoy diciendo, sí. Claro, de otras islas, sí, pero bueno, claro, que efectivamente esa distinción ya no la tenemos. Son nacidos en Canarias.
Nacidos en Canarias,
no,
pero
ya no los tenemos, sí, no los tenemos por isla.
Ya le digo que hay mucha gente también de otras islas, que por supuesto, no todos son bienvenidos, pero que evidentemente eso genera una serie de movimientos sociales que hay que tener en cuenta, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Que vas en los colegios, en las escuelas, en la calle, en los comercios, pues la mayoría de gente realmente es de fuera, ¿no? Entonces, bueno, eso te genera otras cuestiones que yo no creo que es el momento de hablarlo aquí ahora, pero sí que me parece interesante. Si tuvieran ustedes, Rosa, que dar una valoración, no sé si conocemos el dato, porque al principio comentábamos la diferencia entre lo que gasta un turista de vacacional y hotelero fuera de la estancia, ¿no?
Sí.
¿Sabemos del lado hotelero? Porque, claro, eso es fácil sea, esa separación efectivamente es muchísimo más. De hecho, los que, como bien comentabas, se están cambiando los hábitos del turismo y mucha gente, en mi caso, por ejemplo, yo nunca voy a hoteles, me gustan los apartamentos y eso es lógica pura porque son más baratos y te permite gastar más fuera, ¿no? Puedes comer, sí, gastar en ocio y demás, ¿no? Eso es un poco la lógica de las dos ofertas, ¿no? Pero claro, el hotelero es verdad que se queda más dinero dentro del hotel, pero también hay mucho más trabajadores. Es decir, el hotelero genera más empleo que el extrahotelero, vamos a decirlo de esa manera general. Y por otro lado, al mismo tiempo, pues, una industria que genera unos beneficios, que tiene unos propietarios. ¿Sabemos también esos datos por parte de los hoteleros? ¿Hasta qué punto ganan dinero? ¿Cuál es su margen de beneficio después de gastos? ¿Cuánto tributan? ¿Todos esos están dentro de los estudios que ustedes han hecho?
No hemos llegado a ese nivel, pero sí que hemos hecho una especie de extrapolación de lo que se gastan por aproximación los turistas que se hospedan en los hoteles, fuera de los hoteles, y en el caso de la extrahotelera, lo que comentábamos, y de ahí sale una resultante de que proporcionalmente los turistas que se hospedan en la planta extrahotelera deja proporcionalmente más dinero fuera. ¿Eso qué significa? Que probablemente, como usted bien dice, no genere empleo, tanto empleo dentro, pero porque
sí, no directo, pero sí indirecto.
Ese turista, por resumir. Efectiva, porque ese turista consume fuera y claro, al consumir fuera genera también actividad económica.
Claro.
Y luego hay un dato súper importante. Y es que de esta forma se reparte la riqueza, porque es que no podemos perder de vista que una parte importante de la propiedad de las viviendas vacacionales está en manos de pequeños y medianos propietarios, ¿vale? O sea, en Canarias básicamente el 90% de las viviendas vacacionales son propiedad, o sea, propietarios que tienen, dicho de otra manera, para que se entienda mejor, de una a cuatro viviendas, son el 90% de la vivienda. Es decir, hay los propietarios que tienen una vivienda, dos viviendas, tres viviendas y hasta cuatro viviendas.
Bueno, si yo no voy a ser quien condene, porque yo sé que eso es así. A mí me parece bien que una familia, pues, que tenga una segunda vivienda, que se la ha sufragado con su trabajo y con su ahorro o con su inversión, pues pueda tener unos ingresos extras y que participen de la industria turística de manera directa. Yo eso no lo puedo discutir. A mí me parece que eso es positivo, ¿no? Los propios residentes puedan tener beneficios del turismo directos, ¿no? Y eso sí que se queda 100% aquí, porque como comentaba en mi pregunta anterior, pues muchas veces las propiedades de las grandes corporaciones del turismo son extranjeras y con toda la economía que generan, lo cierto es que el beneficio final pues no es de la Canarias, ¿no? O no es español muchísimas veces, ¿no? Sin embargo, por entrar en ese detalle que usted me comenta, de 1 a 4, llamarlos pequeños propietarios, no se roza así.
Vamos a ver. Los grandes tenedores, que es lo que regula la ley de vivienda, para ver si incluso cuando se habla de zonas tensionadas y tal, un gran tenedor es de 10 o más viviendas.
Claro, pero ¿vale? Usted me comprenderá. Me dice que en La Oliva la mayoría son villas. Un propietario que tiene 4 villas, estamos hablando de que es del valor patrimonial de esas viviendas, son 2 millones de euros.
Pero es que me está hablando de propiedades estrellas.
No, si son el 70% de las villas.
Vamos a suponerlo de otra manera. Una familia que tiene 2 hijos y que tiene 4 propiedades. Sí. Eso, las rentas que puedan obtener para complementar o su pensión o su sueldo, ¿a quién le molesta? Familiarmente no. Hablando, porque no me hable de que es una, porque normalmente con la situación económica que hemos estado teniendo durante larga temporada, que muchos hijos ya se vuelven a vivir con sus padres, que molesta que pero le estoy hablando que de 1 a 4, que es que a lo mejor el porcentaje menor está en 4 y el mayor está en 1, porque esa distinción sí que no la hemos podido hacer. Ajá. Pero bueno, a mí que una familia que una familia, repito, tenga 4 viviendas, o que tenga 3, o que tenga 2, o que tenga 1, yo no sé a quién le puede molestar eso.
Por supuesto que no.
Estos representan el 87,53%. Y esto es un reparto de riqueza. Sí, está repartida entre muchas manos.
Claro,
pero restringir esto es que una persona, por ejemplo, que puede pasar, porque es que no podemos olvidar que el turismo se creó gracias a la familia. El turismo inicialmente no era un turismo de hoteles. Habían pocos hoteles. Lo que habían eran complejos de apartamentos o complejos de villas o búngalos. Y esos los construían las familias, familias que se ponían de acuerdo y ponían su dinero para construirlo. Y ahora, ¿qué pretendemos? Que el origen que nos dio el turismo en Canarias, que esas personas ya están o jubiladas o fallecidas, resulta que, suponiendo que están jubiladas, que se hayan hecho esta inversión para tener una rentista adicional en su pensión, y resulta que ahora podemos encontrarnos con que eso no va a ser posible. Yo creo que las cosas hay que planificarlas de otra manera con el tiempo,
Sí, no, ya le decía al principio de mi pregunta que efectivamente, que yo considero positivo y me daría muchísima pena que una regulación dejara fuera a las familias de aquí que obtienen ese ingreso extra. Pero también, al mismo tiempo, las quejas que se plantean también me parecen razonables. Y cuando se habla del rentismo y de gente que viene con muchísimo poder adquisitivo, y como usted bien decía, no sabemos la diferencia entre ese 1 o 4. Yo también tengo que hacer un poquito, si me disculpa, de abogado del diablo. Si me decía al principio de la entrevista que el 70%, por ejemplo, en La Oliva, no son residencias habituales, sino que son villas. Una persona que viene y se compra 4 villas es un gran empresario, no es un pequeño tenedor. Y está dedicado exclusivamente a una actividad.
Pero me está hablando de un segmento muy elevado de inversión. Claro. Que no es la norma, que no es la norma. Que estamos diciendo que el 71% y mayormente son apartamentos. Uh-huh. Apartamentos que están en complejos de apartamentos. Hay las villas también, pero tampoco podemos llevarnos al análisis solo concentrándonos en lo que son, pues sí, gente que tiene un mayor poder adquisitivo y que pueda tener una villa de 1 millón de euros, pero yo no creo que eso sea la norma.
Bueno, hay miles de...
El nivel de renta de los canarios es el más bajo de España y básicamente el más bajo de Europa.
Desgraciadamente.
Y yo, claro.
¿Ustedes creen, Rosa, que como se acusa de la principal plataforma que defiende el alquiler vacacional, que son ASCAV, la Asociación del Alquiler Vacacional en Canarias, que dicen que la nueva regulación pretende terminar con el sector a medio o largo plazo, ¿no? Yo no sé si como economista o como miembro del Colegio de Economistas o a nivel personal tienes una opinión. No sabría decirte cómo me vas a responder, pero ¿crees que eso es así? ¿Que se está favoreciendo más un sector que otro?
Yo creo que la ley está errada en su fundamentación, porque la fundamenta en que la vivienda vacacional quita vivienda residencial, cuando en Canarias hay 200.000, algo más de 200.000 viviendas vacías, también del entorno de 30.000 viviendas construidas que están en stock, pero que los demandantes reales de viviendas registrados por el gobierno de Canarias son 25.000 personas, 25.000 familias.
Bueno, pero eso
es decir, claro, que también tendría el gobierno que analizar las viviendas vacías, ¿por qué están vacías? ¿Por qué no están en explotación?
Por supuesto.
Porque la ley de vivienda, que protege al arrendatario y criminaliza al arrendador, hace que muchos arrendadores o que muchos propietarios no quieran poner su vivienda en arrendamiento. Porque puede ocurrir que no cobren la renta, puede ocurrir que no le mantengan bien la propiedad, puede ocurrir que se le meta, que con el tiempo incluso tenga que ir a los juzgados y no pueda ejercer un desahucio. Es que hay muchas cuestiones en el entorno de la vivienda que habría que analizar antes también de alguna forma hacer un discurso como el que se hace tremendista contra la vivienda vacacional en un tema que es que además le digo que no son el solo en Canarias, es solo el 20%, o sea, del registro del gobierno de Canarias, solo el 20% son viviendas vacacionales. Y el grueso están ubicadas en los municipios turísticos y no en el resto.
¿Y ustedes han podido acceder a, que lo comentaba al principio, creo que esa pregunta se me quedó atrás, a digamos, las que están en comercialización? Creo que la consejera Jessica de León anunciaba recientemente que Booking había accedido a dar los datos, Airbnb estaba ahí. O sea, ¿hay realmente ese cotejamiento de datos entre los que están registrados y los que están en explotación? ¿Lo conocemos? ¿Ustedes han mirado también
sí,
eso?
Sí. Yo se los dije antes, es uh-huh. que hay una encuesta experimental del ISTAC
vale.
que da unos datos aproximados, no son reales al 100% porque es una encuesta, pero son aproximados, que son los que nosotros hemos utilizado.
Se me ocurre otra pregunta, pero con respecto yo creo que es un poco lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Es decir, la patronal, la SOFER, en un principio, lo que dejaba entrever en su queja, Antonio Hermiga, era que se trata de influir una regulación y a lo mejor vale la pena que se influya una regulación, ¿no? Que es un poco también lo que estamos en el debate. Sobre todo, la pregunta va por ahí, Rosa, si me permite.
Sí, pero mire, fíjese que la casualidad es que nosotros empezamos o terminamos este trabajo antes de que se presentara la ley. Lo terminamos, ¿eh?
Ajá.
Antes de que se presentara la ley. Y lo empezamos sin ni siquiera intuir que se iba a regular de alguna manera la vivienda vacacional.
Bien.
¿De acuerdo?
Sí, sí,
es decir,
sí.
Porque estos trabajos llevan muchos meses de elaboración. Consultamos muchas bases de datos, porque el problema de la información o de los informes que elaboramos es que necesitamos nosotros, en base a los datos que hay en las bases de datos, sacar conclusiones, o sea, trabajarlo, sumar, restar, dividir, para ver a dónde llegamos. De hecho, la base de datos del gobierno de Canarias, dispusimos de ella en formato Excel y analizamos línea a línea de esa hoja de cálculo. Es decir, y todo eso lleva mucho tiempo,
sí.
Mucho tiempo.
¿Cuándo empezaron?
Nosotros esto, pues, si lo presentamos el año pasado, el año anterior, porque empezamos analizando la vivienda, estos parámetros, vivienda, población y turismo. Y entonces, cuando nos dimos cuenta de la cantidad de datos que habían y de que el informe era bastante extenso, decidimos partirlo en dos. Primero presentamos el informe de vivienda y población, que de eso tenemos todos estos datos, dónde vive la gente, porque otro problema que puede surgir, por ejemplo, con la vivienda, es que el tamaño de la familia se ha reducido y ahora no hacen falta viviendas tan grandes. Y a lo mejor lo que no se ha hecho es adaptar las viviendas a las necesidades de las familias también. Y por eso pueden haber, entre la oferta y la demanda, esa disfunción. El tamaño medio de las familias hoy es 2,5 personas, nada más, y hay mucha gente que vive sola, cada vez hay más gente que vive sola. Por tanto, eso significa que a lo mejor sí que hace falta un mayor número de viviendas, pero con otras características, y eso tampoco se planificó. Y vuelvo a lo que le estaba diciendo, es que una vez presentamos ese informe, terminamos el del turismo, y la casualidad, pero la casualidad que nosotros teníamos, la rueda de prensa convocada de un lunes, ya la teníamos prevista para un viernes, estaba todo previsto, la convocatoria hecha, la nota de prensa hecha, con independencia de que la convocatoria se hiciera 2 días antes, y justo que 2 días antes la consejera presentó la ley. Nada que ver una cosa con la otra.
¿Usted cree que está relacionado? Nosotros, hombre, la consejería...
No, nosotros hicimos nuestro informe.
Claro.
Sin conocer la ley.
Ah, por supuesto.
Sin conocer la ley. Y luego, pues una vez que sale la ley, decimos, pero ¿cómo se puede estar argumentando esto si los datos dicen otra cosa?
Claro, bueno, es cierto que desde el principio de legislatura, desde el principio, ¿no? La Consejería de Turismo anunció las normas que iba a hacer, ¿no? Desde las ordenanzas de camping, la vacacional, la reforma de la ley turística, todo eso se estaba anunciado, ¿no? Pero bueno, yo no los voy a acusar a ustedes a
sí,
eso.
Sí, pero el contenido de la ley nosotros no lo conocíamos.
Claro.
Nosotros hicimos un informe.
Yo,
nosotros analizamos la situación del turismo y el resultado es el que nos dio.
No,
y el resultado no coincide con los argumentos que da el gobierno de Canarias a posteriori.
No me gustaría que se sintiera atacada, porque yo lo acabo de preguntar, ¿no?
Yo no me siento atacada. Lo único es que a las cosas que me pregunta, como las he vivido en primera línea, pues no puedo aceptar que se haga el comentario que hizo Hormiga diciendo que es que estamos mediatizando. Hombre, no, no. A lo mejor él sí mediatiza.
Bueno,
nosotros no.
Lo que está claro es que con la pregunta ustedes se explican y se aclaran, que es lo mejor. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Yo lo que hago es un poco trasladar lo que está en el debate. Entonces, por supuesto que usted, si usted es doctora en economía, pues ¿quién le va a rebatir un estudio que ha hecho de manera seria, ¿no? Por supuesto, hay que tener en cuenta siempre a lo que habla la comunidad científica, y la economía, pues lo es, está dentro de las ciencias también más sociales, ¿no? Por así decirlo. Pero sí es verdad que esta pregunta puede ser procedente, doña Rosa. Si una vez que ustedes han elaborado los datos de manera independiente, como comentaba, a la regulación, una vez que los tenemos, ¿han podido ustedes analizar ese texto que va a llegar al Parlamento y que de alguna manera los estudios que ustedes han hecho contradigan o desaconsejen alguno de los apartados de esa norma?
La hemos analizado, pero no hemos entrado en ella. O sea, es que no hemos entrado en ella. Quienes están hablando de la ley no somos nosotros. Nosotros solo estamos hablando de una radiografía que hemos hecho del turismo, de la oferta turística, tanto los de hoteles como de los extrahoteleros que no son viviendas vacacionales, y hemos llegado a unas determinadas conclusiones, que resulta que esas conclusiones, cuando escuchas el discurso que se sostiene, dice, esto no cuadra. Y cuando se dice que la ley de vivienda vacacional lo que vas a arreglar es el déficit de vivienda residencial, es que los datos de nuestros informes, no de este informe, sino de nuestros informes también, el de vivienda y población, no dicen eso.
Bien.
Eso es lo único que nosotros interpretamos. Pero nosotros no estamos valorando la ley la valoran otros.
Claro. Pues más razón para ustedes que cuando se les pregunta, pues no hacen esa lectura de influir o de decir cambien esto, cambien lo otro, ¿no? Ustedes ponen los datos y creo que son interesantes y son llamativos en un asunto que está de máxima actualidad y que va a traer mucha cola y que pase lo que pase en el Parlamento, pues va a influir sí o sí en la economía y en la vida de los canarios y canarias, y especialmente también de los majoreros, la gente de Fuerteventura.
Sí, es importante, y yo creo que para terminar, que las administraciones públicas y las personas que están al frente de ellas, porque han sido elegidas por los ciudadanos, en este caso por los canarios, cuando tomen decisiones, se tomen decisiones políticas que contemplen todas las singularidades, las particularidades y las sensibilidades también. Porque no es bueno, políticamente hablando, que se tomen decisiones que puedan afectar a mucha gente y que puedan, de alguna forma,
perjudicar.
No me sale complicarle su propia situación particular. Ajá. A los canarios, ¿vale? Y yo creo que es muy importante que se contemplen las sensibilidades, que se lleguen a consensos, que hayan consensos, pues como hemos observado, que la FECAM no está de acuerdo con la ley, la asociación no está de acuerdo con la ley, hay muchas sensibilidades. que no están de acuerdo con la ley. Y yo sí que creo que es muy importante que se analicen bien los datos, que se analicen bien las circunstancias antes de tomar una decisión, porque lo que no se pueden es, no, de oídas decimos, no, es que está pasando esto, es que está pasando lo otro y entonces hay que hacer esto. Oiga, de oídas no, de oídas no. Estudie la situación real de Canarias.
Claro. Por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo con usted, ¿eh? Al margen de que le haya cuestionado algunas cosas o le haya preguntado, haya intentado averiguar ciertas cosas, que este estudio, como decíamos, es una separata de Fuerteventura que tiene 76 páginas dentro del estudio de las Islas Canarias, que tendrá 300, me imagino. Entonces, son datos muy interesantes. Yo les agradezco a ustedes, Rosa, que nos haya atendido y que nos hayan hecho llegar estos datos. Seguramente podremos publicar algún artículo adentrándonos en esos datos que nos han ofrecido, que son muy buenos, y agradecerles que nos hayan atendido y darle enhorabuena a ustedes y a la Cámara de Comercio por presentar este estudio.
Vale, muchas gracias. Es que hay que tener en cuenta que en el Colegio Economista somos unos cuantos economistas y que, bueno, el trabajo yo lo coordino y lo dirijo, pero hay economistas detrás en la búsqueda de datos y en la redacción de los informes. Y hay que reconocerle también el trabajo.
Muy bien. Pues Rosa Rodríguez, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, que en este caso nos ha atendido desde el Colegio de Economistas de Las Palmas. Muchas gracias por estar con nosotros.
Vale, muchas gracias y muchas gracias a los oyentes.